Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, buenos días y bienvenidos un lunes más a este cruce de caminos que compartimos todas las semanas con vosotros. Sara Izorio desde el control y quien nos habla, Carmen Leinez, desean que paséis una hora más que agradable. Aunque intentamos que cada cruce de caminos sea especial, el de hoy tiene unas características que no lo hacen posible en cualquier momento, porque el espacio de esta mañana de verano vamos a dedicarlo a un gran escritor francés que reside en París y que pasa en tierras valencianas tan solo unos pocos meses del año. Se trata de Jean Salon. Junto a él nos acompaña a sí mismo el también escritor Carlos de Angulo y José Antonio Torres, un verdadero dinamizador cultural y traductor a la lengua española de varios libros de Jean Salon. Muchísimas gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación y haber cambiado el plácido descanso estival por el ajetreo urbano. Quien quiera que haya tenido interés por la historia de las mujeres y por conocer los detalles de la vida de alguna de las más representativas de la edad contemporánea, se han encontrado alguna vez con los libros de Jean Salon, biógrafo de la reina María Antonieta, de la santa Teresita Lisieux, de la aventurera Alexandra David Nel, de la escritora George Sand, de la exquisita Nathalie Barnet, incluso de la cantaora Lola Flores. Sus libros se han vendido a decenas de miles y se han traducido al inglés, al japonés, al español, al portugués, alemán, no sé si me olvido de alguno. No. Además de estas biografías que le han procurado fama universal, ha publicado infinidad de críticas, novelas y diarios. Jean, una de tus biografiadas... fue ya George Sand. Si te parece, en homenaje a ella, vamos a escuchar una pieza de Frédéric Chopin, el que fue su amante, el estudio Opus 10 del número 12, revolucionario, sin lugar a dudas el más romántico de cuantos compuso. Jean, cuando uno observa a las mujeres a las que te has dedicado, tiene la sensación de que todas comparten una característica, que son mujeres adelantadas a su tiempo. ¿En qué forma lo fueron cada una de tus biografiadas? ¿Fue esto lo que te motivó a escribir sobre ellas?
No. Lo que me motivó, por ejemplo, por Nathalie Barnet, es que durante 9 años, cada miércoles, cuando estaba en París, comíamos juntos, y es por afecto por Nathalie que lo escribió. Por María Antonieta fue porque quería una rehabilitación completa de la reina, que han puesto todo lo que ella misma decía, inútil de poner el cadalso para matarme, la calumnia me ha matado. Y yo he probado que ha sido la reina más calumniada de los tiempos. Liane de Pougy, hice la que era la rival de la Bella Otero, hice porque Nathalie Barnet se había enamorado de Liane de Pougy y siempre me dijo, ay, Liane, ama Liane. Y quise saber quién era Liane. En cuanto a George Sand, también lo que me ponía nervioso es cuando hablaban de la famosa, no sé cómo se dice, frigidez, que era una mujer frígida.
Yeah.
Nada de frígida. Con Michel de Beauvoir, por este hombre que me prodiga unos abrazos celestiales, pasaría toda la noche a caballo. Y claro, se iba de Nohant a Bourges a caballo. Y acabamos de escuchar a Chopin, pero antes de tener el lío con Chopin, preguntó a uno de sus amigos si Chopin era capaz de llevarla a pasear por las estrellas. ¿Sabes usted lo que quiere decir
sí,
con
sí.
pasear? Pasear por las estrellas. Y Chopin no lo pasó muy bien. Y cuando rompió con Chopin, dijo, durante 9 años he sido atado a un cadáver. Lo que es, desde luego, muy...
Caray,
muy pues, para
sí,
el pobre
sí.
Chopin, ya.
¿Y por qué solamente mujeres? ¿No has encontrado nunca interesante a ningún hombre para investigar? ¿El mismo Chopin, por ejemplo?
No, porque tendría que ser muy grosero para explicar. Las mujeres tienen corazón y tienen muchas cosas de corazón, de sentimiento. Y los hombres les interesa otra cosa que no tiene que ver con el corazón. Y entonces, claro, con esto tan rápido de los hombres, no puedes hacer una biografía. Mientras las mujeres escriben cartas y todo. Toda mi biografía son con cartas. Toda la biografía de George Sand está hecho con las cartas suyas.
¿Y cuál es el día a día de un biógrafo? ¿Hasta qué punto uno llega a empatizar o obsesionarse con el personaje que investiga?
Es algo muy curioso porque, por ejemplo, empecé a fumar haciendo la biografía de George Sand, porque se pasía la vida fumando unos pequeños cigarrillos y empecé a fumar con George Sand. Cada vez que he escrito una biografía, siempre he sacado algo de la... Es por eso que nunca escribiré una biografía de Hitler, porque no quiero ponerme un monstruo.
Muy bueno. Todas tus mujeres, permítanme que me exprese así, comparten un arco temporal semejante. ¿No te atrajo ninguna mujer medieval o renacentista o incluso del mundo grecorromano?
No, porque bueno, un día pensé escribir sobre Cleopatra, pero de Cleopatra se tiene una medalla y nada más. Una medalla y una inscripción, nada más. No, cuando se escribe una biografía hay que tener inéditos, hay que tener cosas. Y además yo tuve la suerte de conocer a Ge en el siglo X, en el siglo XX. Tuve la suerte de conocer a gente que había nacido en el 19 y que habían conocido a Sarah Bernhardt, a todos los grandes monstruos del siglo XIX. He sido yo, me considero yo como un puente entre el siglo XIX y el siglo XX. Por ejemplo, Nathalie Barnet, cuando llegó a París, era americana, y cogió lecciones de dicción para hablar bien con Sarah Bernhardt. Pues mira, ya está dicho todo.
Pues sí. Hay otra particularidad en tu obra. La totalidad de tus biografiadas, con excepción de Lola Flores, tiene que ver con París. ¿Qué es para ti París?
Para mí París ha sido, yo he nacido en Carpentras, es un pueblo cerca de Aviñón, y yo estaba como Madame Bovary, estaba soñando con París, y claro, estuve cuando preparé la agregación de español, estuve en la Sorbonne, en París, y esto fue para mí un encanto de descubrir a París. Después me nombraron de lector en la Universidad de Valencia, donde hice mi tesis sobre el sentimiento del destierro en la obra poética de Unamuno. Pues hablando, uno que me gustaría hacer la biografía es la biografía de Miguel de Unamuno. Pero eso sería un trabajo desde luego, sí. Porque para mí el que escribe el castellano más puro es Unamuno.
Sí.
Sí, de veras, sí, sí.
En tu opinión, ¿ese aire de libertad era más fácil de conseguir en la ciudad del Sena que en cualquier otra capital europea o del mundo?
Sí, es por eso que toda Nathalie Barnet y hasta la misma Colette, todas mis heroínas han venido a vivir a París. Han venido a vivir a París. Y yo vivo en el barrio de los Batignolles y en un piso donde ha venido George Sand. Es por eso que para mí París es lleno de el 20 Rue Jacob donde ha vivido Nathalie Barnet, el 13 Calle de la Neva donde vivió Diane de Pougy y el Palacio Real donde vivió mi querida Colette.
¿Sigue viendo en la actualidad mujeres como aquellas pioneras del siglo XIX? ¿La reconoces en la Europa de hoy? Y si lo haces, ¿podrías darnos algún nombre?
Sí, hay lo que llamaré yo los descendientes de Nathalie Barnet y de todas esas mujeres, porque, por ejemplo, tenemos en Francia una mujer, Gisèle Halimi, que viene a Barcelona, da conferencias y todo, es una abogada y ha escrito mucho, y es una mujer que ha hecho mucho, por ejemplo, para la parité, lo que se llama, que en cada ministerio hay tantos hombres y tantas mujeres, sí. Y es una mujer que ha hecho por el aborto y por todo eso, ha hecho mucho, mucho, mucho por la mujer, diciendo: lo soporto todo excepto la injusticia, y encuentra injusto que, por ejemplo, las mujeres estén menos pagadas que los hombres.
Por supuesto.
Sí.
Pues para traer el aroma de París de siempre, vamos a escuchar la conocida canción El Sena, en la voz de Jacqueline François.
La Seine est aventureuse, de Châtillon à Méry, et son humeur voyageuse flâne à travers le pays. Elle se fait langoureuse de Juvisy à Choisy, pour aborder l'âme heureuse, l'amoureux qu'elle a choisi. Dès qu'elle entre dans Paris, elle s'enroule, roule, roule autour de ses quais fleuris. Elle chante, 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 chante le jour et la nuit, car la Seine est une amante et son amant c'est Paris. Elle traîne d'île en île, caressant le vieux Paris, elle ouvre ses bras docile au sourire du roi Henri. Indifférente aux idylles de la mairie de Paris, elle court vers les idylles des amants des Tuileries. Elle roucoule, coule, coule du Pont Neuf jusqu'à Passy. Elle est saoule, saoule, saoule au souvenir de Bercy. Elle chante, 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 chante le jour et la nuit. Si sa marche est zigzagante, c'est qu'elle est grise à Paris. Mais la Seine est paresseuse, en passant près de Neuilly. Ah, comme elle est malheureuse de quitter son bel ami, dans une étreinte amoureuse, elle enlace encore Paris, pour lui laisser généreuse une boucle Naples à Saint-Denis. Et elle roucoule, coule, coule sa complainte dans la nuit. Elle roule, roule, roule vers la mer où tout finit. Elle chante, 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 chante l'amour de Paris. Car la Seine est une amante et Paris dort dans son.
Volvamos, si me permites la expresión, a tus mujeres. ¿Con alguna de ellas mantuviste una relación más estrecha?
Sí, con, bueno, más estrecha. Yo no, como decía André Margot a Luis de Villemorin, precisa usted su pensamiento. Precisa usted su pensamiento. No, porque todo ha sido, desde luego, había una tal diferencia de edad, aunque lo quisiera, no hubiese podido tener una relación más estrecha.
No, ya me refiero de amistad, me estoy refiriendo de amistad.
Natalie Barnet tenía 37 y yo 27 cuando la conocí. Yeah. Pero eso fue un flechazo de amistad. Fue
esto es lo que te estoy preguntando.
Sí, ya.
Y una pregunta un poco complicada. ¿Cuál fue la que más te fascinó? Pero ya no vamos al terreno de... como mujer.
La que más me fascinó como mujer es Lola Flores. Para mí es algo, cuando estaba de estudiante en Barcelona, en la calle Escudier, oí cantar ¡Ay, pena, penita, pena! Y eso se me ha clavado. Y toda mi vida he cantado la zarzamora, he cantado todo esto, no se lo voy a cantar, pero es alguien, no.
Caray, pues sí que podrías.
De hermosura y de todo, de sus vidas y de todo lo que, era una mujer.
Sí, desde luego más temperamental que las otras, yo creo que sí, ¿no?
Y solo la vi, teníamos un amigo común que era Duarte Pinto Coelho, que era un decorador de Madrid, y cuando estuve en Madrid me dijo, esta noche tenía que cenar con Lola Flores, pero para cenar contigo y con tus amigos no he ido, y yo por poco me desmayo. Entonces llamó y Lola Flores dijo que me recibiría después de la misa, entonces estuve en su casa y me dijo esta frase, y por esta frase doy toda la obra de Proust. Me dijo: si ha venido usted a verme, siéntese a mi lado. ¿No? Me senté al lado y yo, muriéndome de tenerla a mi lado. Y entonces ya. Y cuando creo que 2 años después que se había muerto, escribí la que no es una biografía, es una hagiografía. Es decir, que solo hablo bien de ella. Solo hablo bien de ella, todo lo malo de ella se olvida y se borra. No, eso de las biografías. Cuando dice una biografía, no puede ser
siempre
no
bueno.
Puede ser objetivo.
Claro.
Tiene, yo lo veo muy bien por la biografía de María Antonieta. La biografía de Stefan Zweig está en contra de María Antonieta. Está en contra de María Antonieta. Y, por ejemplo, cuando cogen la Tuileries, dice, se pone todo roja porque tiene vergüenza. Y yo digo, se pone todo roja porque no puede más.
Claro.
de todo lo que le dicen y de todo, porque está padeciendo. Son cosas de interpretación. Una biografía, como no somos santos, una biografía tiene que ser objetiva.
Claro.
Y solo son interesantes son las biografías subjetivas. Sí. Subjetiva, claro.
Ya. ¿Y por qué en este mundo de tanto glamour no te tentó escribir una biografía de, por ejemplo, Coco Chanel o de alguna princesa de Mónaco que ahora están tan en moda?
Porque la de Coco Chanel, hay una que ha hecho Edmond Charleroux, que la conoció y lo ha hecho, lo ha descubierto. Ya no se puede escribir una línea más sobre Coco Chanel porque lo ha descubierto todo. Lo había descubierto todo y eso lo hizo mientras vivía Coco Chanel. Y Coco Chanel la puso fuera diciendo, vete, que no, porque claro, la Coco Chanel era la mentira encarnada. Ya todo lo que contaba de su vida, todo era falso.
¿Ah,
y
sí?
La Edmond, todo. Y Edmond Charleroux, con un poco como yo hice con María había, con prueba y todo, lo ha destapado todo, lo ha destapado todo.
Vaya.
Lo único que no han dicho de Coco Chanel, que al final de su vida le gustaron las mujeres. Al final de su vida se volvió con lesbos. Pero esto
lo han tapado. No era interesante.
Es lo único,
que se supiera.
Pero tampoco no es una cosa que se sabía y que no lo han escrito,
claro,
pero
que no. Jan, a lo largo de tu trayectoria has cultivado diversos géneros: novela, artículos, biografías. Sin embargo, eres también autor de dietarios. ¿Cuál es tu opinión sobre este género tan de moda actualmente y que ahora, con Internet, ha experimentado un nuevo impulso?
Pues yo, el diario es algo, no sé, es para mí es más para parar el tiempo. Tengo mucha, ¿cómo se dice? Me gustaría parar, por ejemplo, cuando estoy en Navaja, me gustaría parar el día, sí. Y este día, y esta luz, y todo eso, bueno, y entonces lo pongo y lo escribo, teniendo la ilusión, digo que no, teniendo la ilusión de lo que escribo, se para, y entonces lo voy a guardar. Es más para mí un ejercicio de memoria que otra cosa. Y mi diario lo hago en un cuaderno con tinta. Soy muy anticuado, soy un dinosaurio de la literatura. Es la verdad.
¿Y crees que el diario es un género menor o por el contrario es aquel donde un autor puede ofrecerse a sus lectores de una forma más sincera?
Ah, para mí es el género mayor. El diario es algo. Yo cuando empecé a escribir novela nunca podía pensar que sería capaz de escribir un diario. Eso es una cosa completamente, para mí es la legión de honor. Es algo de no, porque es una cosa completamente diferente. Además es al día que sale, al día que no sale, es algo muy, muy... Lo que pasa es que el diario se come al autor. Hay un momento que solo vives para decir, ¡ay, voy a poner eso! Y el día que no tienes nada que poner, pues te quedas muy triste.
Es claro, es verdad.
Sí.
Desde hace muchos años vienes publicando diarios regularmente en francés. Sin embargo, uno de ellos, el diario de Navajas, que tradujo al castellano José Antonio Torres... Jan, ¿escribes igual en París que en Navajas?
Escribo más en Navajas que en París, porque ¿sí? En París hay mucho, en fin, tengo mucho que hacer, mientras en Navajas es la paz completa, nadie viene a estorbarme y escribo muchísimo. Ya le digo, escribí mis 7 biografías, las escribí en Navajas, y esto no lo hubiese podido hacer en París.
O sea que te inspiran los árboles y la naturaleza, árboles, que te gustan tanto, ¿no?
Todo eso, sí, sí.
No. Sí, sí. Perdón, no le inspiran, él es un árbol.
Ah, es un árbol.
Sí, yo soy un árbol. Ya me podrían
¿Y qué
poner,
tipo de árbol?
Me podrían poner en un manicomio diciendo soy el olmo.
Ah, el olmo.
Soy el olmo de Navajas.
Oye, pues has elegido muy bien. Porque el olmo no es parezco, precioso y el que hay allí.
No parezco mis años, pero tengo 300 años siendo el olmo de Navajas.
De experiencia sí se puede tener 300 sí, sí, años, sí. ¿No? Y ahora os hago la pregunta a los dos, Jean y José Antonio. ¿Qué supone para una localidad pequeña, pero de tanta solera como Navajas, en el Alto Palancia, la publicación de un libro donde se la exalta y mitifica? Los dos podéis contestar.
Yo contesta. Creo que, sí, sí, gracias. Yo creo que no se mitifica a Navajas. Para Juan, Navajas es el mito.
Ya.
Y escribe de ella con una pasión fuera de lo común. Hace tanto por Navajas él, al escribir, que de repente se inventa un montón de trabajos distintos, de oficios diferentes. Juan se inventa el pintor de tardes, Juan se inventa el contador de nubes,
¿sí?
Juan se inventa toda una serie de cosas y se inventa sobre todo los árboles. Para Navajas yo creo que es un honor. Que Juan se haya ocupado de él. Voy a contar una anécdota. Yo no tenía noticias de Juan, no sabía que Juan existía, hasta que una amiga me dijo, oye, hay un escritor francés que dice que en Navajas los melocotones saben a rosa y las rosas tienen el olor del melocotón. Entonces pensé, pero hombre, un gabacho diciendo estas cosas y aquí no lo conocemos, hay que conocerlo. Entonces le escribí, entonces empecé a traducir el diario de España, el Journal de España, empecé a traducirlo para uso de mis amigos, simplemente para que lo conocieran. y después ya me puse en comunicación con él para pedirle permiso para ver si se podría publicar.
Pues fue una suerte.
Sí, sí, indudablemente. Fue una suerte que...
Suerte para mí es tener un buen traductor.
También es importante, porque la traducción es muy importante.
Sí, la traducción. Yo creo que he sido muy traidor a Juan en la traducción. Pero bueno, la poesía que tiene la manera... La poesía y la sencillez con que expresa Juan sus pensamientos y sus sentimientos. Eso es muy fácil de traducir.
No puedo decir más.
No puedes.
Por ejemplo, María Antonieta ha sido traducido en Argentina. Y a Madame Campan, que era la camarera mayor de María Antonieta, pusieron Madame Campan azafata de María Antonieta.
Azafata.
Por poco me muero cuando veo esto. No, y con esto nunca he tenido cosas con Tony Torres, que me lo ha traducido muy bien.
Muchas gracias, Juan.
Sí, sí.
No, es verdad. Da gusto
leer.
La
traducción está muy buena. Mejor que a veces frases mías suenen mejor en castellano que en francés. Es verdad, porque el castellano es un idioma con ruido, mientras el francés es una cosa más suave.
Sí, es verdad. Además, la fama no es por azar, pues Navajas es un lugar de artistas, como la pintora Adela Calatayud, el escultor Manuel Rodríguez, vosotros tres. José Antonio, ¿crees que esto es un producto de la casualidad o hay detrás mucha labor silenciosa a lo largo de los años?
Yo creo que eso no es producto de la casualidad. Eso es producto de lo que ha contado antes Carlos. La familia de Carlos es la familia pionera que viene a veranear a Navajas, por decirlo de algún modo. Ellos arrastran a otros amigos y Navajas se convierte durante el siglo XIX en la primera potencia turística de la Comunidad Valenciana, de la actual Comunidad Valenciana, pero sobre todo de Valencia. A Navajas viene pues la creme de la creme y esas cosas se pegan.
Sí.
Se pegan, se nota, porque el contacto con personas exquisitas pues hace que la gente quiera ser exquisita también, quiera llegar a la bondad, a la belleza, y de esa manera, poco a poco, la gente de Navajas hemos ido intentando hacernos mejores. Ten en cuenta que Navajas, dentro de la comarca del Alto Palancia, fue hasta hace bien poco la población que más universitarios tenía, no en términos porcentuales, sino en términos absolutos. Yo creo que viene todo de la influencia del veraneo desde Valencia.
Claro, es que cambia mucho, ¿no? De lo que es en el invierno a ahora en el verano.
No, y ahora lo que pasa es que algunos sentimos unas ciertas inquietudes y seguimos propugnando cuestiones de tipo cultural. Queremos hacer cosas.
Bueno, ¿y qué cosas estáis haciendo ahora? Ya, pues, que tenemos la oportunidad de decirlo.
El 16 inauguró Adela Calatayud, una exposición de óleos en pequeño formato. El día 22 tenemos un encuentro de poetas, al que asisten Félix Grande, Paca Aguirre y Antonio Hernández. Esto venimos haciéndolo, este es el cuarto encuentro de poetas. Durante ese encuentro de poetas hay gente, personas normales de la calle, que leen poemas de autores reconocidos. Y después vienen los poemas de los autores invitados, que suelen ser todos de primera línea. Es un acto especialmente agradable, tanto que a Juan, la primera vez que asistió, Juan no es un hombre que viva por la noche, todo lo contrario, y la primera vez que asistió le dejó deslumbrado. Había descubierto la poesía, me dijo al día siguiente. La verdad es que el acto merece la pena. Y tenemos en proyecto pues alguna obra de teatro que estamos empezando a leer.
Pues podría recordarnos los días del encuentro, porque si tenemos muchos oyentes que les gustaría asistir,
pues,
tanto de los pueblos de alrededor. Y...
Como soy el organizador.
Por eso te lo pregunto a ti.
Como soy el organizador, el encuentro tendrá lugar el día 22. de este mes, del mes de julio, a las 11 de la noche, y el lugar es los jardines del Hotel Salto de la Novia, del antiguo parque municipal.
Además es que es precioso, ¿eh?
El entorno es magnífico, es extraordinario. Y los poetas, tanto los lectores cuanto los poetas, sensacionales. Y la actitud del público es lo que más me maravilla. No es extraño que haya 200 personas en una audición de poesía.
¿Y hay que inscribirse para asistir?
Sí, se puede inscribir uno en el ayuntamiento. Para asistir, no, para leer.
Para leer.
Para leer poesía hay que dirigirse al ayuntamiento, y en el ayuntamiento les proporcionan una hoja de inscripción, y si hay espacio suficiente...
Pero la entrada es libre.
Absolutamente. Todo el mundo puede entrar, todo el mundo entra. El ayuntamiento dispone una serie de sillas que siempre es escasa. El número de sillas es escaso. La gente se sienta por el suelo, se sienta en el sitio donde se está leyendo la poesía. Ese es el último acto de este ciclo. Este ciclo de poesía, de encuentro de poesía amorosa, terminará con ese acto. El año que viene pensamos darle un giro distinto, de manera que no solamente puedan leerse poesías de autores consagrados, sino que cada poeta o cada poetisa,
sí,
venga y lea sus poemas, pueda leer sus poemas. Intentaremos que sea delante de los autores invitados, para que podamos tener una mesa redonda un día, y al día siguiente se realizará el mismo acto que este, que se ha hecho en este año. Pero esto es un proyecto todavía.
Muy, muy interesante. Vamos a realizar musicalmente una continuidad extraña entre París y Navajas, a través de la figura de uno de tus mitos, A tu vera, interpretado por Lola Flores.
Muchas gracias.
Siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa a las empezó mi ceguera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Siempre te levanta y a tu tu vejera. Hasta el día en que mi mujer.
Jan, tal como decíamos, has escrito la biografía de una santa, de una reina, de una aventurera, de escritoras. ¿Cómo logra entrar en esa corte de nombres clásicos el de Lola Flores?
Por, ya como le digo, por oírla cantar, porque era una época también que Lola Flores en los años 50, los años 60, encarnaba su manera de vivir la libertad, porque vivía sus amores y, sí, en revista, en exclusiva y todo eso, y eso era un símbolo de libertad en esta época, y por eso me fascinaba también.
Claro. ¿De dónde procede esa admiración por ella y cuál es tu relación con España y en concreto con estas tierras valencianas?
Pues ya se lo he dicho, cuando estuve de lector en la Universidad de Valencia, preparaba pues mi tesis sobre Unamuno, y me ayudó el abuelo de Carlos de Angulo, porque en esos poemas había muchísimas palabras de argot. Por ejemplo, comparaba el rey Alfonso XIII a un orinal, pero la palabra que empleaba era una palabra, y yo, venga a buscar, ¿cómo?
Mariano.
Y yo un mariano, y el abuelo de Carlos me dijo, un mariano es un orinal. Ya comprendo que lo descerraron a Fuerteventura después de esto. No, esto ha sido, es una cosa muy curiosa. Yo creo que mi amor por España es desde cuando oí a España de Chabrier, tararán, 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 pues me ponía, todo lo que tocaba, la Carmen de Mérimée, cuando leí, ¿sí?, la Carmen de Mérimée, era un viernes, vino, llevaba una enagua roja, para mí me ponía el pelo de punta, viendo todo lo que venía de
España.
Y mi madre también, todo lo que viene de España es bueno. Para ella, mira, no ha sido una, yo creo que ha sido una cosa innata, no, y que no se puede explicar al fin y al cabo. ¿Por qué España? ¿Por qué no Inglaterra? ¿Por qué no Italia?
Claro.
Nunca he ido a Inglaterra, he ido muy poco a Italia, siempre España, España, España. Pues mira.
¿Y
ya podría decir, como lo era, hay España, España mía, te llevo en el pensamiento.
Y en el corazón.
Sí, también.
Y bueno, en Navajas, por lo que me has contado y he leído en tus libros, fue por el abuelo de Carlos, ¿no?
Sí,
el
sí, que también. También que me ayudó mucho por esto de la tesis de Unamuno, y además que la familia.
Pues,
de...
Pero por él fuiste a Navajas, por eso tu relación con
Navajas. No, porque la madre de Carlos me invitó a pasar un mes y también me dijo si me gustaba el arroz. Y le dije que sí, que me gustaba. Y entonces cada día, durante 30 días, tuve un arroz verde, un arroz negro, un arroz rojo, un arroz amarillo. Cada día un arroz diferente.
¿No lo aborreciste?
No, claro, me he quedado fanático de España del arroz.
Bueno, ¿y tus experiencias en Navajas?
Mis experiencias han sido experiencias de la naturaleza y de vivir en una casa con un jardín muy grande. Acabo de contarle este año, tenemos 41 rosales, 41
caray,
rosales.
Caray.
Y tenemos un ciruelo que Dios nos ha dado, 12 ciruelas, y ya desde luego, para mí es el pequeño paraíso.
Sí, la verdad es que vivir en un pueblo es algo magnífico.
Y también tiene una experiencia fatal en Navajas, muy
¿sí?
mala, muy mala.
Cuéntanos, sí. Cuéntanosla.
El día que hicimos la presentación del diario de Navajas, y le tocó hablar en público.
Ah, sí, no le gusta eso.
A nada, no me gusta nada. Desde luego, por eso no valgo nada.
Bueno, pues con lo simpático que eres, sí. Es un gusto estar contigo y escucharte.
Ha sido maravilloso porque tocó la orquesta y todo, y además vendí 250 ejemplares del diario de Navajas. Nunca más. Ha sido la única vez de mi vida que vendí 250 ejemplares de mi libro.
Es que es un libro delicioso. A mí, desde luego, yo muchas veces lo cojo y no del todo, pero voy leyendo alguna cosa de algún día de tu diario y es fabuloso, me gusta muchísimo.
A mí me consta que hay personas que lo tienen casi como libro de cabecera, por una parte. Y por otra parte, anuncio también que se está preparando el Diario de Navajas 2.
Ah, eso está muy bien.
A partir del año en que terminó el Diario de Navajas, estoy traduciendo, vamos.
Eso está muy bien. Jan, las escritoras que trataste y sobre las cuales has publicado la correspondencia de sus biografías, ¿son actualmente respetadas como grandes nombres de la literatura francesa o por el hecho de ser mujeres son consideradas de segunda categoría? Te hablo de figuras como la misma Nathalie Barnet, de René Vivian, o Louis de Balmorán, o Liane de Pouilly.
No, ahora están reconocidas. Ahora, por ejemplo, Nathalie Barnet o Colette y todo son clásicos, son consideradas como clásicos. Ya no se tiene que defenderla, están reconocidas y ya no se puede hablar de están clásicas, ya es una cosa clásica.
¿Crees que tu labor ha sido decisiva a la hora de que todas esas mujeres procedentes de la Belle Époque sigan despertando tanto interés y fascinación como actualmente lo hacen?
Yo creo que sí, porque sin mí, lo digo con toda sencillez, nadie sabría quién es Nathalie Barnet o Liane de Pouilly, porque sí, sería de Liane de Pouilly, la rival de la Bella Otero, y nada más, pero yo lo he contado todo. Además, Liane de Pouilly ha escrito novelas muy buenas y unas cartas, unas maravillas. Por ejemplo, en una carta a Nathalie dice: el infierno son los otros, frase que lo atribuyen a Sartre, pero es Liane de Pouilly que lo ha dicho en el 1900.
Ya. ¿Y por qué deja uno de escribir biografías? ¿Por qué dejas de decir?
Porque la biografía, se trabaja una biografía de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, 12 horas sin parar, y he llegado a una edad donde no se puede trabajar 12 horas sin parar.
Desde luego. Por cierto, cuentas en uno de tus libros una anécdota sobre Luis de
Vimoral.
Sí, y con el nombre de Marilyn. ¿Cuál es en concreto? ¿Podrías contarla para nuestros oyentes?
Sí, porque Louise de Vilmorin fue la última compañera de André Malraux. Y en André Malraux, la cena con André Malraux pueden hacer soñar, pero era un monólogo. Y después de la cena, Luis me dijo: te has aburrido. Yo le digo: aburridísimo, aburridísimo. ¿Sí? Haremos como antes, comeremos dos juntos. Y Luis me dijo: ay, tú me quieres, porque cuando invito a alguien me dice: estará André Malraux. Ya no existo, ya no soy Louis de Vilmorin, soy Marilyn Malraux. Y esto es genial, soy Marilyn Malraux. Claro. Y la pobre se murió porque la Malraux le decía: Louise, cállese. Y hablaba, bla. Y se murió de tener que callarse.
Qué callar, caray, qué lástima. Pues para no irnos muy lejos de esa referencia, vamos a escuchar una canción mítica en la voz de esa gran mujer, actriz e incluso también escritora, que fue Marilyn Monroe. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-doo-dee-dum-boo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Thank you. Como he dicho al principio, nos acompaña también el escritor valenciano Carlos de Angulo, unido por una gran amistad a Jean Chalon desde hace décadas. Además de la edición de las memorias de damas relacionadas con la reina María Antonieta, Carlos publicó el año pasado la traducción de su libro Arroz Contenedor, la guerra civil de un niño de 7 años. Carlos, ¿hasta qué punto es autobiográfico tu libro?
Es completamente autobiográfico, porque yo he contado todo lo que yo he vivido. O sea, todos los recuerdos que yo he vivido los he trasplantado en este libro. Y aunque dicen, ¿cómo es posible que a los 7 años tenga usted esta memoria? Eran hechos tan extraordinarios para un niño que se han quedado grabados en la memoria para siempre.
Es que debió ser para ti muy traumático, ¿no? Para toda la familia, pero sobre todo para ti, que eras tan niño.
Había cosas, por ejemplo, hay una cosa que yo recuerdo, por ejemplo, cuando habían estos registros domiciliarios, que por ejemplo a mi abuela...
Que los cuentas también en el libro.
La trataban de tú y todo. Y para un niño como era yo, me parecía una cosa completamente irreal que aquellos señores, por la mañana de alguna manera, que iban descamisados, que iban desde luego... que trataran de tú a mi abuela y que mi abuela además se callara y no dijera nada. Eso para un niño era incomprensible y desde luego un poco traumático. También con las detenciones de mi padre y de mi abuelo y todo eso, lógicamente, una cosa que se ha quedado de ver llorar a mi madre y ver llorar, esperar si viene o no viene, y todo, son cosas que desde luego a un niño lo marcan.
Sí. ¿Te han marcado mucho?
Sí. Yo creo que a toda la generación de los niños de esta época nos ha dejado una sensación de miedo.
Sí.
De miedo. O sea que muchas veces, por cualquier cosa, nos sobresaltamos. Y es que en esta época, durante 3 años, vivimos con el miedo. Con el miedo que nos rodeaba a todos. Por ejemplo, cuando llamaban a la puerta, habían convenido los mayores, una manera de tocar la puerta para reconocer que eran personas, como si dijéramos, sin peligro.
Claro.
Y claro, todo eso a los niños... los marca, sinceramente. Y yo he querido ya simplemente contar lo que yo he vivido y no contar lo que me han contado o lo que han hablado. No. Porque en esta época ya había leído muchos libros sobre la guerra civil, pero no había leído, si dijéramos, nada en concreto con el caso nuestro, de nuestras familias o de muchas familias de Valencia. Y yo es por eso me decidí a escribir el libro. Y además, en la familia también, es una cosa muy curiosa, porque, por ejemplo, mis sobrinas, hay retratos en casa donde sí. Están mi abuela y mi bisabuela, y, por ejemplo, llevan las joyas que llevaban en aquella época. Y pregunto, oye, tío, ¿y estas joyas dónde están? ¿O por qué ahora esta sillería del salón no tenemos más que 3 sillas? Y te decía, bueno, hija mía, porque en la guerra se llevaron las joyas y se llevaron... Había que explicar a los niños un poco,
claro,
un poco,
claro,
lo que pasó.
Claro. ¿Y proporciona tranquilidad escribir sobre sucesos tan dolorosos, habiendo pasado ya tantos años, hacerlo también en otro país y sirviéndote de una lengua que no es la materna?
Pues sí, porque en Francia no conocían en absoluto la guerra civil. Estaba claro. Y ha sido un libro que ha abierto, como se dice, nuevos horizontes y que la gente se han quedado asombradas de conocer cosas que no tenían la más remota idea. Porque en Francia, por ejemplo, el hecho de que no hubiera iglesias, de que, por ejemplo, se abrían los cofres fuertes de las bancas, todo, era cosas que en Francia no podían comprender. Que pasara la cosa. Entonces ya no me refiero a ideas políticas, la cosa esta.
No, no.
Era la cosa esta, de los hechos que para los franceses, sea de un bando o sea de otro. No, eran completamente incomprensibles.
¿Crees que aún hay mucho que contar sobre la guerra civil?
Sí. Yo como historiador, con la cosa esta, considero que la historia tiene que ser completamente imparcial. Y se tiene que contar lo bueno y lo malo. Y aquí se ha contado casi siempre lo malo de un lado, pero no del otro. Porque reconociendo que durante 3 años hay que reconocer que la gente que no se había metido nunca en política, como era el caso de mi familia,
sí,
pero eran personalidades, si quiere, de la sociedad valenciana, un título, bueno, la cosa, por el mero hecho de esto, que se encontraban expuestos a todos sin derecho ninguno. Y eso, desde luego, francamente, hay que contarlo, la memoria histórica, hay que contar todo, sea de un lado o sea de otro.
O sea que, en tu opinión, ¿faltan más libros semejantes al tuyo que cuenten la otra versión?
Sí, sí. La que cuenten la otra versión. Cuenten las dos versiones, lo que ocurrió. Yo todo lo que cuento en mi libro es lo que mi familia vivió. Pero como mi familia, habían en Valencia muchísimas gente más. Y además, nosotros tuvimos la suerte inmensa de que no tuvimos que lamentar ninguna muerte en la familia. Pero yo tengo muchos amigos y amigas que desgraciadamente han tenido que lamentar la muerte del padre o la cosa esta. Y eso hay que reconocerlo y reconocer los errores de un lado y de otro.
Y Jan y Carlos, ¿cuáles son vuestros próximos proyectos literarios?
Pues generalmente yo creo que por ahora no tenemos ningún proyecto en común, porque me decían mucho que debía escribir la suite del El arroz con tenedor, o sea, qué es lo que pasó en la posguerra.
Claro, pero sería muy interesante.
Pero yo desde luego ahora, no, francamente, como digo, a mi edad no me siento con ánimos de empezar a escribir, de verdad.
Bueno, pero si estás tan joven.
Sí, muchas gracias.
Además que tenéis mucho ímpetu, ¿no? Y mucha...
Yo lo que creo es que habría que traducir una magnífica novela costumbrista de Carlos.
¿De Carlos?
Que está en francés, está escrita en español también, y habría... Porque
Juan,
la escribió en español...
Y Juan así, la tradujo en francés.
Sí, ha sido, también sufrió.
Sí.
Monsieur Jasmine.
O sea, que vamos a tener la suerte.
No, está traducida.
Está traducida.
Está escrita en español y la tradujiste
tú. La tradujiste.
Ah, sí, es verdad.
Pues entonces.
El original está en español. Sí. Solo hace falta un editor.
Sí, yeah.
Pues nada, oye, poneros en marcha. Que... Tú que has viajado tanto, que has conocido tantas personalidades, que tú mismo te has convertido en una celebridad, que eres un escritor conocido y reconocido, ¿qué le pides a la vida?
Lo que le pido a la vida, que siga igual que hoy, no digo que soy el hombre más feliz del mundo, pero que siga las cosas igual. Además, como he nacido bajo el signo de los Piscis, no me gustan las cosas que cambian, entonces que no cambie nada.
Pues nada, que todos los veranos sigamos viéndonos por navajas.
Muchos años en navaja.
Por nuestra tierra del Alto Palancia, ¿no te parece, José Antonio?
Eso siempre es
bueno. Entonces, ¿tú nos puedes contar alguna cosa más? ¿No los convences para que traducir alguna otra cosa?
No, de momento yo creo que el mundo editorial español necesita traducir Monsieur Jasmine, y eso por una parte. Y por otra parte, creo que es una enorme suerte contar con dos personas, más que con personajes, con dos personas, lo digo con mayúsculas, como Juan y como Carlos.
Desde luego. Son estupendos.
Muchas gracias, Tony.
Muchas gracias, sí.
Además, ya nos conocemos muchos años.
Mejorando lo presente, como se dice.
Gracias. Pues con este deseo hemos de cerrar por hoy este programa. Muchísimas gracias a todos vosotros, Jan, Carlos, José Antonio, por este cruce de caminos tan variado, tan luminoso, y donde hemos ido desde la España folclórica hasta el brillo de la Costa Azul. Que seguís cosechando éxitos en vuestra carrera. Y nosotros, queridos oyentes, volvemos a encontrarnos el próximo lunes. Sara Izorio en la realización y Carmen Leínez, que os habla, dirige y presenta, os desea una feliz semana.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.